Comienza Conversaciones que Transforman, el podcast de Grupo Argos para conocer y profundizar en los temas que están transformando nuestra realidad en compañía de los protagonistas que lo hacen posible.
Hola a todos, les habla Iván Trujillo, gerente de Relaciones Institucionales y Comunicaciones Corporativas de Grupo Argos. Les doy la bienvenida a Conversaciones que Transforman, el podcast de Grupo Argos, un espacio de expresión de nuestra cultura en el que semanalmente profundizamos en los temas que nos conectan como organización. En esta ocasión tenemos un invitado muy especial, al cual hemos convocado para conversar sobre varios temas, entre ellos la coyuntura del COVID-19. Asimismo, aprovecharemos este espacio para hablar sobre el país, sobre el Valle del Cauca, que es el departamento de origen de nuestro invitado, e igualmente hablaremos sobre empresarismo. Nuestro invitado en este episodio es Alejandro Eder, un líder vallecaucano que ha ocupado importantes posiciones, tanto en el sector privado como en el sector público. Alejandro, para quienes no lo conocen, nació en Cali, estudió en Estados Unidos y se graduó en Política Mundial y Filosofía del Hamilton College en el 98 y Resolución de Conflictos de la Escuela de Asuntos Públicos Internacionales CIPA en la Universidad de Columbia en Nueva York. En 2006 volvió al país a asesorar el rediseño estratégico de la Política Nacional de Reintegración y entre el 2007 y 2010 fue asesor político y gerente de la Unidad de Cooperación y Relaciones Internacionales de la Alta Consejería Presidencial. En el 2010 se desempeñó como Alto Consejero Presidencial para la Reintegración Social y Económica de Personas y Grupos Alzados en Armas. Asimismo, desde 2012, Alejandro hizo parte del equipo negociador del gobierno en los diálogos de paz con la guerrilla de las FARC en La Habana. Entre 2015 y 2018, Alejandro dirigió la Fundación para el Desarrollo Integral del Pacífico, FDI, que hoy se conoce como ProPacífico, a la que renunció para lanzarse como candidato a la alcaldía de Cali. Con esta introducción le doy la bienvenida a Alejandro. Alejo, un gusto tenerte al frente de estos micrófonos. Bienvenido a Conversaciones que Transforman.
Muchas gracias, Iván, y un saludo muy especial a todos los oyentes.
Gracias, Alejo. Bueno, ¿por qué no nos cuentas un poco cómo ha sido tu experiencia personal con este tema de la cuarentena? ¿Cómo vas llevando este tema? ¿Cómo les ha ido con este proceso de adaptación en la casa?
Pues la cuarentena, digamos que en general bien, en el sentido que la estamos cumpliendo, que gracias a Dios nadie se ha enfermado. Sí está un poco compleja, pues porque estoy haciendo la cuarentena con mi papá, que tiene 84 años, y con mi esposa, que tiene 7 meses de embarazo. O sea que estoy rodeado de alto riesgo, por así decirlo, frente al COVID, pero en términos generales, digamos que está bien, sobre todo tomando en cuenta la situación tan compleja que están viviendo buena parte de las personas, no solo en Colombia, también a nivel mundial.
Los adultos mayores son la población más vulnerable frente al coronavirus. Si vives con un adulto mayor, refuerza medidas de prevención en tu familia, como correcto lavado de manos, limpieza y ventilación de todos los espacios de la casa y abstente de tener contacto cercano con ellos. Si ves que un adulto mayor presenta fiebre y síntomas como tos, dolor de garganta o dificultad respiratoria, consulta de inmediato a los servicios de salud. Evitar el contagio es responsabilidad de todos. Ministerio de Salud y Protección Social, Gobierno de Colombia.
Bueno, desde tu experiencia, ¿cuál es el balance de la coyuntura o esta contingencia del COVID hoy para Cali y para Valle del Cauca? ¿Cómo estás viendo este tema con ese lente vallecaucano?
Pues yo creo que, de nuevo, esto es una tragedia sin precedentes, por lo menos en los últimos 100 años. Hace 100 años hubo la pandemia, pues, de la gripa española, que ya todos conocemos, que fue la última vez que una pandemia verdaderamente global. Desde entonces, pues ha habido otras epidemias, pues, y otras enfermedades como el SIDA, como el ébola, pero nunca a la escala que se ha logrado ahorita. Pero esta situación también es única porque está afectando a todos los países, no solo en una situación en cuanto a la sanidad, en cuanto a la salud, sino que está afectando a todos los rincones del planeta, también económicamente. Esta crisis, pues, para muchos pareciera que ya está pasando. Creo que en Europa ya se ve que las personas empiezan a salir, en Latinoamérica, pues sobre todo en Colombia, tomamos medidas preventivas temprano, pero la gente ya se está cansando, ya toca empezar a abrir, y creo que hay una percepción errónea de que es que esto no llegó o esto no pegó acá. Pero digamos que en cuanto a la salud se viene manejando, pero el golpe económico va a ser muy fuerte y va a tocar a prácticamente todos los países del mundo. Eso es algo que nunca ha pasado antes en la historia moderna. Es algo que evidentemente lo ha afectado fuertemente. Además, la globalización, que la globalización es lo que nos ha permitido tanto desarrollo en las últimas décadas, pero además nos tiene tan interconectados que en el momento en que pega una crisis de esta manera, pues se siente por todo lado. ¿Cuál es mi principal preocupación, no solo con Cali y el Valle, sino con Colombia? Y es que perdamos en cuestión de meses los avances en la lucha contra la pobreza de los últimos 20 años. Nosotros hace 20 años teníamos una tasa de pobreza monetaria por encima del 50%, creo que eran alrededor del 51-53%. Al 2018 la habíamos bajado casi en 25 puntos y eso equivalía más o menos a 11 millones de personas que salieron de la pobreza e ingresaron a la clase media. Y hoy estamos, según un estudio reciente de la Universidad de los Andes, estamos en riesgo de que 8 millones de personas vuelvan a caer a la pobreza de la clase media. Eso sería desastroso para el país. Eso es algo que nosotros tenemos que prevenir a toda costa y estamos a tiempo de hacerlo, pero para hacerlo tenemos que entender mejor la situación, no solo en Cali o el Valle o en Colombia, sino la situación a nivel global. Tenemos que tener presente que de las grandes crisis y sobre todo las grandes crisis internacionales, como lo fue la fiebre española hace 100 años o la Primera y la Segunda Guerra Mundial en el siglo XX, pues este va a ser un momento en que va a haber un reordenamiento geopolítico, sobre todo en lo económico, y nosotros tenemos que estar atentos con los ojos bien puestos para aprovechar. El principal cambio que nosotros vamos a ver, digamos, en estos meses que vienen y en los siguientes años, va a ser el desacoplamiento económico entre Estados Unidos y la China. Eso se debe a razones geopolíticas desde hace algunos años, se veía venir, pero también la pandemia lo aceleró. Eso es lo que va a significar en la práctica, es que muchas empresas americanas o que servían el mercado americano que estaban ubicadas en la China por los bajos costos laborales o por eficiencias pues en la cadena de valor, pues van a buscar reubicarse lo más cerca posible hacia Estados Unidos. Hay una presión muy grande en Estados Unidos para que esas empresas vuelvan dentro de fronteras americanas, pero lo más probable es que no lo van a poder hacer por costos y la segunda mejor opción va a ser ubicarse en los países de las Américas. Y ahí Colombia tiene muchas ventajas que tiene que saber aprovechar. Por ejemplo, tenemos un tratado de libre comercio que tiene de las condiciones más generosas de cualquier tratado en América Latina en ciertos aspectos. Estamos cerca no solo a Estados Unidos, sino al resto de los países latinoamericanos porque estamos en todo el centro de América. Y adicionalmente tenemos tratados de libre comercio con Canadá, con la Unión Europea, somos el eje central de la Alianza del Pacífico, tenemos tratado de libre comercio con el Brasil, o sea que eso puede ser un atractivo adicional para atraer empresas. Y ahí para responder tu pregunta, Iván, pues esa es una ventaja que si Cali sabe aprovechar, puede beneficiarse. Nosotros estamos, no solo contamos con las mismas condiciones que te acabo de comentar, sino que estamos a 100 kilómetros de Buenaventura, que es el principal puerto no petrolero de Colombia y es el principal puerto de Colombia sobre el Pacífico. O sea que tenemos que entender que esto es una crisis sin precedentes, pero también es un generador de oportunidades también sin precedentes si lo manejamos bien.
De una pista de vuelo administrada por Odinza a la pista de abrazos más grande del mundo. De millones de metros construidos con cementos Argos a millones de familias que ven las estrellas más cerca. De 250 megavatios solares de Celsia a más de 6 millones de árboles sembrados para disfrutar un aire más limpio. De eso se trata transformar, de invertir en proyectos que cambian la vida de las personas. Grupo Argos. Inversiones que transforman.
Escuchas Conversaciones que transforman, el podcast de Grupo Argos.
¿Cómo estás analizando ese rol y ese papel o el liderazgo empresarial en el marco del COVID-19? ¿Qué consideras que se ha hecho bien o qué se puede mejorar?
Evidentemente es muy positivo. Ahí sí no estoy mal, ProPacífico logró levantar alrededor de 15 mil o más millones de pesos para en donaciones de equipos médicos, de equipos para laboratorios y de mercados para las personas más necesitadas, y creo que eso es un apoyo importante y de resaltar. Pero también, o tampoco podemos olvidar, mejor dicho, que esta crisis es de magnitud superior. Está bien que el sector empresarial, el sector industrial participe, pero también necesitamos que aquí como sociedad estemos todos alineados en la misma dirección, y sobre todo que nuestros gobernantes, en lo nacional, pero también en lo local y lo departamental, estén enfocados y alineados para atender esta crisis, que creo que eso de nuevo se viene haciendo. Vamos a ver qué pasa en las próximas semanas, porque seguimos en ascenso con los contagios, atender la crisis sanitaria, pero también para ir preparando el país para la nueva realidad económica. Y esa nueva realidad económica son los cambios que vamos a ver a nivel global, pero también cambios a nivel local. Por ejemplo, lo más probable es que la industria, el sector turismo y el sector de los restaurantes no va a volver a su ritmo previo, y eso va a ser algo muy complejo, pues, porque ese era de los nichos económicos con mayor potencial de crecimiento en nuestro país. Entonces, ¿qué vamos a hacer para suplir ese cambio? Y es de los que más rápido venía creciendo. Y ahí es donde nosotros, digamos, está bien todos los aportes y todas las donaciones que ha hecho el sector empresarial, pero el principal aporte social de las empresas en Colombia, sobre todo las grandes empresas, tiene que ser estimular la economía, generar la posibilidad de empleo. Obviamente los empleos son limitados dentro de las mismas empresas, pero al engancharse y encadenarse más con micro, pequeñas y medianas empresas colombianas, podemos darle una mayor dinámica a la economía. Y si eso además lo hacemos para orientarnos para ingresar a la globalización y al comercio exterior, pues eso será una ventaja para todo el país también. Y es donde uno ve, por ejemplo, empresas como Argos, justamente, o como cualquiera de las grandes empresas del Valle del Cauca y de Colombia, que son hoy en día empresas multilatinas, que no solo tienen operaciones en nuestro país, sino que tienen operaciones en varios países y que venden buena parte de su producción al mercado internacional, pues es como ayudar a preparar y a enseñarle a las MIPYMES de Colombia a que se adapten para poder servir ese mercado también. Y eso lo que va a hacer es que va a permitir que nosotros podamos reactivar más rápidamente la economía y podamos reactivar más rápidamente la senda del desarrollo por la cual venía Colombia, que no suframos tanto. Y eso yo creo que es algo que pueden hacer las grandes empresas. Y repito, algo que suena pues como que si fuera trivial, pero comprándole a proveedores o enganchando a sus puestos de producción a pymes, las grandes empresas hacen un bien incalculable. Y pagándoles en 30 días, en vez de 60 o 90, ni hablar, se ayudan a que se dispare la economía.
Alejandro, hay muchos sectores que puntualmente han estado bien golpeados, entre ellos pues los bares. Para nadie es un secreto que los hoteles, los restaurantes, las discotecas y en general todo ese sector de entretenimiento, por supuesto el turismo, son sectores que se han visto, digamos, dramáticamente golpeados por esta contingencia, y esto pues nadie es ajeno en ningún departamento del país. En el Valle del Cauca, ¿cómo estás viendo esto? Tú que eres una persona que permanentemente está conversando con diferentes sectores, ¿qué mensajes te están transmitiendo? ¿Cómo puede uno ayudar a salvar a estos sectores? ¿Qué tan dramático es el panorama? ¿Por qué no nos cuentas cómo estás viendo este tema?
Pues mira, es que eso es algo que se sale de las manos, porque es que muchas veces nos olvidamos, pero estamos apenas al inicio de esta crisis, es que apenas llevamos 4 meses. Y estamos en Colombia apenas entrando a la crisis de salud, ni hablar pues de la economía. Por eso tenemos que, digamos, prepararnos para lo peor y esperar lo mejor. Ojalá los hoteles estén abiertos de acá a 6 meses, pues, por decirlo de alguna manera, pero preparémonos para que no lo estén. En los hoteles, por ejemplo, el sector turístico, de turismo, nosotros tenemos muchos recursos humanos muy capacitados, muchas personas bilingües. Si nos vamos a preparar para una economía más global, pues vamos a necesitar mucho más bilingüismo. Entonces, hay que pensar en cómo se hace un reentrenamiento de estas personas justamente para que puedan adaptarse a la nueva economía y también ir definiendo cuál es esa nueva economía. Pero lo que no podemos esperar es que entonces esto se va a acabar, por así decirlo, un día y que al otro día ya todo vuelve a como era antes. Eso desafortunadamente no va a ser el caso.
Esta es la técnica de lavado de manos que salva vidas. Primero, mójate las manos. Toma una cantidad suficiente de jabón para cubrir la superficie de tus manos y frota las palmas de tus manos entre sí. Frota también la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda, entrelazando los dedos y viceversa. Ahora frota las palmas de las manos entre sí con los dedos recogidos. Frota el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta. Termina frotando con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con tu mano derecha y viceversa. Enjuaga tus manos y sécalas con una toalla limpia o con papel. Utiliza la toalla para cerrar el grifo. Más información en www.minsalud.gov.co, llamando a la línea nacional 018-095-5590 o desde un celular al 192. La salud es de todos. Ministerio de Salud y Protección Social. Gobierno de Colombia.
Alejandro, uno de los grandes temas, yo creo, donde hay una coincidencia, por lo menos global, en el manejo, digamos, a la atención de esta gran contingencia, tiene que ver con la importancia de hacer testeos y tamizajes masivos. Con este contexto, te preguntaría cómo va el tema de pruebas en Cali. Tú sabes, pues, que nosotros recientemente con Celsia, y perdóname aquí la cuña, donamos un robot a la Fundación Valle de Lili para aumentar la capacidad de pruebas en 500 pruebas al día. Un esfuerzo que se suma a los esfuerzos que han venido haciendo diferentes empresarios. Pero ¿cómo estás viendo el tema de pruebas en Cali? ¿Se están haciendo los testeos suficientes? Compártenos, por favor, unas opiniones al respecto. Y igualmente nos gustaría conocer tu visión sobre el tema de la red hospitalaria. ¿Hay presión en este momento? ¿Está la red hospitalaria estresada en este momento? Cuéntanos, por favor.
Pues en Cali, digamos que sí ha habido una tasa de infección alta, sobre todo al principio, pero es algo que se ha venido manejando con el tiempo. Actualmente la situación no está desbordada, todavía hay plaza suficiente en las camas de cuidados intensivos para enfermos COVID, inclusive ya se está reactivando la actividad hospitalaria ordinaria, por así decirlo. Hay mejor tasa de pruebas, mejores equipos para trazar contactos. Digamos que sí hay algunos focos, sí hay mucha indisciplina todavía ciudadana en ciertos sectores de la ciudad, y eso pues ha mantenido, digamos, el riesgo latente, por así decirlo. Pero en este momento Cali no está colapsado, y lo que se espera es que si la ciudad logra mantener cierto nivel de orden y mantenemos la disciplina ciudadana, sobre todo ahorita que se está abriendo, la situación va a ser más manejable. ¿Cuál es la gran preocupación? Que sectores o regiones alrededor de Cali, por ejemplo Buenaventura, que no tienen la capacidad hospitalaria que tiene nuestra ciudad, que no tienen las camas de cuidados intensivos, pues si llega a dispararse la crisis allá, pues mucho de eso va a caer y recaer sobre Cali. Entonces, pues esa es un poco la situación, pero como en el resto del país, estamos a la espera a ver cómo continúa evolucionando esto.
Alejandro, ¿qué crees que deberían hacer los mandatarios locales para configurar estas nuevas estrategias de aislamiento flexible? ¿Crees que aquí deberíamos entrar en ese proceso de lo que han llamado el método acordeón, que es abrir y cerrar la puerta, o un tema de cuarentenas escalonadas, graduales? ¿Qué sectores consideras tú que deben empezar a reactivar su economía? Compártenos, por favor, tu visión al respecto.
Pues lo más importante, yo creo, es aprender de otros países. Lo que se ha visto en otros países es lo que sirve es hacer pruebas, trazar contactos y aislar a los enfermos. Y eso es lo que toca hacer, muchas pruebas. Colombia ya tiene una tasa de pruebas que está por encima de 12.000 pruebas diarias, lo cual es una buena tasa. Eso es más o menos lo que tenía Corea cuando lograron estabilizar la enfermedad, pues el COVID. Entonces, nosotros lo que tenemos que seguir haciendo es muchas pruebas, equipos para trazar contactos, que a veces es donde yo veo que nos estamos quedando. Se necesita mucha más pedagogía, sobre todo en Cali, también en otros lugares, mucha pedagogía a los ciudadanos, la importancia de mantener la distancia social, la importancia de ponerse una máscara cubriendo boca y nariz. Son cosas básicas, son cosas sencillas, pero que son medidas que pueden salvarle la vida a las personas. Y en ese sentido, pues eso tiene que mantenerse. Creo que nosotros no podemos perder de vista que aquí en Colombia y en Cali no ha llegado la crisis todavía. Nosotros todavía estamos en ascenso. Hoy es 16 de junio y ayer o hace dos días por primera vez sobrepasamos los 2.000 contagios diarios, nuevas infecciones confirmadas diarias, y en los 10 días previos estábamos por encima de 1.000. Todo parece indicar que vamos hacia 4.000 contagios diarios confirmados o nuevos casos diarios confirmados. Eso es lo que llevó a otros países a colapsar porque no supieron manejar el ritmo. Todo parece indicar que aquí lo hemos manejado, que aquí hemos aprovechado bien el tiempo para preparar la respuesta hospitalaria donde se puede. No perdamos de vista pues que esta crisis va a ser también visible pues la inequidad de nuestro país, que no solo es una inequidad social, sino que también es inequidad geográfica, donde uno puede tener ciudades como Cali, Medellín, Bogotá, donde las cosas funcionen, pero puede tener otras ciudades como Villavicencio, Buenaventura, Tumaco, donde puedan colapsar. Entonces, para estos siguientes días creo que hay que seguir abriendo con cuidado, hay que seguir haciendo muchas pruebas, trazar contactos. Las personas, los ciudadanos, no podemos caer en la falacia de pensar que es que esto ya pasó y aquí no llegó, apenas está comenzando, entonces por eso necesitamos tanta pedagogía.
Muy claro, Alejo, muchas gracias. Te preguntaría qué cosas deben cambiar en el orden de prioridades de las administraciones regionales y locales. ¿Qué consideras que es necesario mantener o qué ajustes estructurales se deben acometer? Mejor dicho, ¿cuáles crees que deben ser los cambios estructurales en temas sociales y económicos para una región como el Valle del Cauca?
Cambios estructurales, el principal es que, de nuevo, para el Valle del Cauca, pero para Colombia, no podemos seguir conviviendo con la informalidad como si no fuera importante. Eso es lo primero. Tenemos que buscar una formalización de nuestra economía porque eso es lo que permite que todos los ciudadanos estén cuidados y salvaguardados ante una emergencia como esta. Lo segundo, pasando esta crisis y desde ya atacar la corrupción. Ahorita hablábamos pues de escándalos de corrupción desafortunadamente que aparentemente hay en medio de la crisis con la compra pues de insumos médicos y elementos pues de protección para los médicos, los mercados, las medidas que se han tomado para la crisis, pero también no perder de vista que gran parte de nuestra falta de preparación para este momento también se ha debido a la corrupción y los malos manejos, sobre todo en lo que es la salud. Pero sobre todo tenemos que replantear nuestra economía. Colombia es un país que participa muy poco del comercio exterior. Esta es una buena oportunidad para reorientar el país hacia servir el comercio exterior, por la principal razón que decía ahorita, que es este reordenamiento global de la economía mundial, donde Estados Unidos y China pues, se van a desacoplar un poco, probablemente no será total, pero mucha parte de la producción que estaba en China, que va a Estados Unidos, pues va a volver hacia las Américas. Entonces nosotros tenemos que ver cómo llenamos ese vacío, cómo aprovechamos el Tratado de Libre Comercio, cómo aprovechamos nuestra proximidad a Estados Unidos, y eso significa también pues, cosas que podemos hacer inmediatamente, otras que van a tomar más tiempo, mejor educación, más bilingüismo, más educación orientada hacia el emprendimiento y hacia el comercio exterior. Y creo que de esa manera vamos a poder impulsar otro nivel de desarrollo en nuestro país.
Alejandro, ¿cuáles crees que son esos sectores que hoy están llamados a movilizar la reactivación de la economía en Colombia?
Yo creo que tiene que ser, obviamente, un esfuerzo de todos. Creo que principalmente, de nuevo, creo que la manufactura orientadas hacia el comercio exterior. Evidentemente la construcción va a ser importante, pero es importante también que la construcción, sobre todo infraestructura, sirva también para infraestructura estratégica, que todo esté alineado. No es construir por construir, es construir para mejorar la competitividad de Colombia, para poder servir mejor el comercio exterior. Entonces, si lo miramos desde el Valle, necesitamos que se termine la vía al mar. No puede ser que llevamos pues ya 15 años esperando la vía al mar. Necesitamos el dragado del puerto de Buenaventura. Eso sirve para el Valle, pero sirve para Colombia, para que puedan entrar buques más grandes. Necesitamos reorientar nuestros aeropuertos, aprovechando que el aeropuerto de Cali entra en concesión, para que estén pensados y diseñadas las concesiones para que haya crecimiento del aeropuerto y poder servir verdaderamente el comercio internacional. Entonces, a medida que uno puede, y de nuevo que las grandes empresas en Colombia empiecen a articularse más con las micro, pequeñas y medianas empresas, pagándoles a 30 días preferiblemente para poder lograr esa reactivación.
Alejo, finalmente yo te preguntaría, un tema y es sobre los aprendizajes. Naturalmente, todas estas crisis dejan muchas lecciones y muchos aprendizajes. ¿Cuáles crees que hasta ahora nos deja esta crisis desde lo colectivo? ¿Qué ha aprendido Colombia hasta el momento? ¿Qué están aprendiendo las regiones?
Yo creo que uno de los aprendizajes principales es que hacer un alto en el camino es duro, pero creo que también era necesario y puede traer cosas buenas. Sé que es un momento de mucho miedo, un momento de mucha incertidumbre para muchos, pero esta parada pues nos ha mostrado que quizás podemos pensar en otras formas de hacer las cosas también. Ahorita, pues, por ejemplo, para sobre todo las grandes empresas y organizaciones, se ha visto que el teletrabajo es una opción viable, es una opción que funciona. Eso ayuda a cortar los tiempos perdidos en carros, eso ayuda a bajar los viajes en aviones, el impacto al medio ambiente, y todas esas son cosas positivas. También algo positivo que ha salido de esto es la solidaridad. No olvidemos todo, sobre todo los primeros meses, pero aún hoy, cómo todos los colombianos salimos a ayudarnos los unos a los otros, ayudar a los que podíamos ayudar, a los otros a recibir ayuda, en con mercados para preparar la red médica, etcétera. Y eso yo creo que es algo muy importante, ver esa solidaridad. Y un tema que no debe pasar desapercibido es el tiempo récord con que Colombia, en varios lugares, adaptó su red de salud para atender la emergencia en semanas, y eso nos muestra que en verdad uno, para arreglar las cosas y poner a marchar el país, pues no tiene que demorarse eternamente. Pero sí creo que, digamos, de toda crisis salen oportunidades y aprendizajes, pues, y esos son algunos de ellos.
Alejandro, muchísimas gracias por compartir este rato con nosotros. La verdad es que ha sido una muy buena conversación que estoy seguro que todos nuestros oyentes van a disfrutar muchísimo. Muchas gracias, hombre, por aceptar esta invitación, acompañarnos aquí al frente de estos micrófonos. Y bueno, así termina nuestra emisión de Conversaciones que Transforman. Recuerden, somos lo que hacemos y en Grupo Argos lo demostramos con inversiones que transforman. Un feliz día para todos y Alejo, mil y mil gracias. Un fuerte abrazo.
Vale, Iván, un abrazo y a cuidarnos que todavía estamos en medio de la pandemia.
Hasta este momento, Conversaciones que Transforman, el podcast de Grupo Argos para conocer y profundizar en los temas que están transformando nuestra realidad en compañía de los protagonistas que lo hacen posible. Nos escuchamos en la próxima emisión.